Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Muy buenos días y feliz día de la radio, especial para nosotros, pero también para ti que nos escuchas cada día y que te hacemos compañía. Hoy lo celebramos desde el Ayuntamiento de Valladolid, como has estado escuchando, donde durante media hora las 5 emisoras nacionales aquí en Valladolid han hecho un programa conjunto y hasta allí se ha ido nuestra compañera Marta Bermejo Maniega y donde también se ha entregado ese primer premio de la radio a título póstumo a dos compañeros que fallecían en el 2024, a Vicente Ballester y Luis Arias. Celebramos este día, pero desde aquí, desde el estudio, les vamos a acercar ya la actualidad de este jueves. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Y es que hoy los mutualistas de nuevo han vuelto a salir a la calle, se han concentrado frente a la subdelegación del gobierno y es que te cuento que es que más de 70.000 mutualistas de Valladolid siguen pendientes de su futuro a la espera de que haya un acuerdo y una solución en Muface. El 8,8% del gasto en sanidad se destina a derivar pacientes a centros privados. Hoy CESIF se ha concentrado ante las puertas de las subdelegaciones del gobierno. Hablamos con Benjamín Castro, que es presidente de CESIF en Castilla y León. Buenos días, Benjamín.
Muy buenos días.
Bueno, hay concentraciones a las puertas de esas subdelegaciones, también aquí en Valladolid. ¿Por qué habéis decidido convocarlas?
Bueno, pues lógicamente tenemos que continuar con la presión. Hemos aplazado la huelga también prevista para la jornada de huelga para el día de hoy por responsabilidad, entendiendo que hemos de esperar vigilantes, manteniendo la presión, puesto que el Gobierno ha sacado unas plicas para que el concurso, esperamos que el próximo día 5 de marzo, pues ya se resuelva finalmente y comiencen a prestar esa asistencia necesaria a la salud de más de 1,5 millones de personas en nuestro país, y que entendemos que hay que tomárselo en serio. Y como digo, el Gobierno ha actuado, ha salido de su inacción y nosotros continuaremos vigilantes, también vigilantes con la atención a la salud que se presta a los mutualistas y que las aseguradoras han de seguir cumpliendo en su totalidad. Así, el pasado lunes hemos acudido a la Fiscalía para, si entiende que es objeto de delitos, pues algunos de los casos que estamos recogiendo son claramente graves y preocupantes y entendemos que se han de dar solución.
Claro, porque esto lleva aproximadamente, si no me equivoco, desde el mes de noviembre, con un tira y afloja, no se consigue llegar al acuerdo. ¿En qué se ha avanzado?
Bueno, pues comenzamos, como bien dices, en otoño. En otoño nosotros ya estábamos con las primeras concentraciones en octubre, en noviembre, la gran concentración frente a la sede de la Dirección General de MUFACE en Madrid, y posteriormente la convocatoria de la huelga. Bueno, pues hemos logrado que el Gobierno pasara de un poco de puntillas con todo esto, licitó tarde, llegó tarde la licitación, llegó escasa, logramos una prórroga, ahora la segunda prórroga, que parece que tiene unas cuantías que, por lo que estamos escuchando en medios, pues parece que las aseguradoras esto ya las convence más, ¿no? Bueno, pues esperemos que efectivamente sea así, que se dé tranquilidad a los mutualistas, porque estamos hablando de la salud de las personas y con eso no se juega, ¿no? Y como digo, continuaremos con la presión y esperemos que se dé solución de una vez por todas.
Porque hablabas, Benjamín, presidente de CESIF en Castilla y León, de esa fecha, 5 de marzo. ¿Quiere decir que ese día ya podría haber acuerdo y estar tranquilos los mutualistas?
Bueno, pues los nuevos pliegos lo que dicen que hasta el 4 de marzo pueden pujar, pueden registrar sus ofertas, las diferentes aseguradoras, y el día 5 de marzo se abrirá la licitación, se abrirán esos pliegos, esos sobres que cada aseguradora entregue, y entendemos que van a pujar, que no quede desierto como quedó las veces anteriores, ¿no? Entonces entendemos que es esa fecha. Es verdad que el concurso no se resolverá hasta mediados, porque una cosa es que abra los sobres, pero luego lleva todo el mecanismo administrativo conforme a la ley de contratos en el sector público, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya solución y desde luego en CESIF estaremos vigilantes y no descartamos convocar de nuevo paros y nos guardamos la posibilidad de cualquier tipo de movilización o actuación al respecto.
Y durante todo este tiempo, los mutualistas sí que pueden seguir acudiendo a Muface, ¿no? Mientras no haya nada nuevo.
El propio pliego, lo que ha sacado el gobierno es que hasta el 31 de marzo tienen la opción y la obligación las aseguradoras de seguir manteniendo el servicio. Una vez que se cierre el concurso y se llega a un acuerdo con las aseguradoras, sean las mismas o sean otras, pues entonces ahí es cuando el funcionario mutualista podrá elegir el qué aseguradora es la que él prefiere, o si es que se hubiera salido al sistema de salud público, pues poder optar por una o al revés, ¿no? Pero bueno, eso será después. Hasta el 31 de marzo, repito, tienen las aseguradoras la obligación de atender el cuidado de la salud de todos ellos. Por eso lo hemos puesto en manos de la Fiscalía, para si en algunos casos flagrantes entienden que es sujeto de delito, pero además recuerdo que tenemos modelos de reclamación tanto a la Dirección General de Muface como a las propias aseguradoras en caso de que vean que no se les está atendiendo a los mutualistas correctamente.
Hoy, desde esas concentraciones aquí en Valladolid, no sé si os ha llegado a recibir el subdelegado del Gobierno.
No, en principio el subdelegado de Gobierno no nos ha atendido. Es verdad que nosotros ya desde la estructura nacional hemos hecho llegar al Ministerio todas nuestras reclamaciones en reiteradas ocasiones, comenzando por aquellas fechas de octubre y continuando a medida que el conflicto ha evolucionado. Entonces, en principio no nos ha recibido, pero vamos, saberlo saben tanto el subdelegado como el delegado de Gobierno como el propio ministro López. Que, por cierto, tenemos que decir que la falta de transparencia y la falta de interlocución en todo este camino ha dejado bastante, bastante que desear, ¿no? Pero bueno, somos optimistas, como digo, hemos condicionado esa acción gubernamental y ahora lo que esperamos es una resolución al respecto. Y tengo que añadir que CESIF continúa y continuará en la calle, porque esta parte se ha demostrado la poca atención y el cuidado que presta a los empleados públicos este gobierno, y que estamos a 13 de febrero, no tenemos conocimiento de qué va a ser de nuestros salarios y exigimos la inmediata convocatoria de la mesa general de negociación, pues para hablar de esa recuperación del poder adquisitivo perdido, de la estructura salarial, bueno, de un largo etcétera que este gobierno parece que no le dedica la debida atención, ¿no? Es de rabiosa actualidad la subida del SMI, que por supuesto estamos de acuerdo y que menos gana, entendemos que ha de ganar un poco más. Estamos totalmente de acuerdo en la elevación de las pensiones para nuestros jubilados, faltaría más que lo merecen, pero también aquí hay una bolsa de más de 8 millones de trabajadores que parece que este gobierno no tiene en cuenta, ¿no? Bueno, pues exigimos, como digo, continuar con esta negociación, más que continuar, comenzarla de manera leal para avanzar, porque al final estamos hablando de los empleados públicos, que somos quienes desplegamos los servicios públicos que recibimos los ciudadanos.
Pues Benjamín Castro, presidente de CESIF en Castilla y León, gracias por atendernos hoy en ese día que os habéis concentrado ante la subdelegación del Gobierno también aquí en Valladolid para mantener la presión por el acuerdo de Muface. Gracias, Benjamín.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Hablamos de otro sector, el de la construcción, que no es nuevo, si te digo que faltan trabajadores en ese sector, unos 20.000 en Castilla y León. Y con el fin de atraer empleados, desde la Fundación Laboral de la Construcción han puesto en marcha una iniciativa que llegará a los colegios e institutos de Castilla y León. El primero ha sido ya el Instituto Zorrilla de Valladolid, donde una veintena de jóvenes de unos 15 años de cuarto de la ESO han participado en una especie de escape room donde se les han ido planteando retos con el fin de hacer atractiva, ¿no?, esta profesión en el sector de la construcción. Hablamos con Pilar Cordero, que es gerente de la Fundación Laboral de la Construcción. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Una actividad que habéis hecho bajo la premisa de ¿te imaginas un universo en el sector de la construcción que se haya paralizado? Cuéntanos un poco en qué ha consistido esta actividad que habéis hecho en los últimos días en el Instituto Zorrilla de Valladolid.
Sí, bueno, hemos iniciado en Castilla y León ayer con el Instituto Zorrilla de Valladolid y este proyecto, CENIQUE, es un proyecto de innovación educativa, es un proyecto propio de la Fundación Laboral de la Construcción y permite acercar el sector de construcción a las personas más jóvenes de una forma diferente, innovadora y con un formato y una metodología diferente a las empleadas tradicionalmente en la Fundación y sobre todo más cercana a la forma de aprender de los jóvenes. Es un juego, un skate box, tiene un formato híbrido que combina materiales físicos y digitales y que reta a los jugadores a resolver 10 pruebas y acercarse al sector de construcción de una forma divertida a través del juego.
Sin desvelar mucho, porque sé que se va a llevar a más institutos, ¿qué tipo de pruebas, por ejemplo, algún ejemplo de ellas?
No te puedo desvelar nada, porque vamos a ir... Bueno, de momento tenemos programados 10 lugares más, 10 institutos de Castilla y León más donde vamos a estar, institutos y colegios, y es que es una sorpresa y además desvelaríamos muchas cosas que no queremos hacer, pero se trata de poner a los jóvenes, a los alumnos que participan en la situación de te imaginas un mundo sin sector de construcción y a partir de ahí hay que verlo y disfrutarlo y jugar.
¿Y qué sensaciones, qué feedback habéis recibido de los alumnos?
Pues ayer muy bueno, tanto por parte de los alumnos como del equipo docente. Bueno, pues en realidad, bueno, los alumnos se entusiasmaron enseguida con el juego, estuvieron entregados, terminaron un poquito antes de lo previsto en el juego, o sea que muy bien. Y desde el punto de vista del docente, él valoró que se generaba motivación entre los jóvenes y sobre todo que les acercaba a la realidad laboral del mercado laboral y de un sector como el de construcción, que donde ahora mismo pues hay un futuro laboral evidentísimo.
O sea que sí que se ha conseguido ese objetivo de hacer más atractiva la profesión en este sector de la construcción.
Bueno, en realidad este proyecto no es un proyecto para conseguir resultados hoy ni mañana, es digamos que a un plazo un poquitín más largo porque estamos intentando sembrar en este colectivo de jóvenes que el sector de construcción forme parte de sus opciones de futuro, es decir, buscamos que los jóvenes conozcan el sector de la construcción de una forma diferente y que puedan tenerlo en cuenta en sus decisiones futuras. Estamos hablando de que estamos con alumnos de cuarto de la ESO, van a tomar decisiones pues muy pronto. Entonces, que cuenten con este sector, tanto para continuar formándose en la formación reglada, con la Fundación Laboral de la Construcción, o incluso, bueno, pues otro tipo de formaciones, que ayer algunos alumnos decían, pues yo quiero ser arquitecto, pero antes, bueno, cada uno... donde quiera, pero que cuenten con este sector.
¿Y cómo os lleva Pilar Cordero, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción, cómo os lleva a hacer esta actividad, que es la primera que se ha hecho de este tipo?
Bueno, el proyecto en realidad ha sido el producto de la situación que vive el sector con la falta de mano de obra. Es el compromiso de la Fundación Laboral de la Construcción en la búsqueda y atracción de profesionales que requiere el sector ante esta acuciante falta de mano de obra. El proyecto es un proyecto que estamos haciendo en toda España y en Castilla y León empezamos ayer, ya se había hecho en algunas otras comunidades autónomas, algunas experiencias con unos resultados increíbles en todas, pero digamos que el resultado de la mano de obra la tenemos ya en el sector, no va a ser ni hoy ni mañana.
Vosotros también trabajáis con otro tipo de actividades, ¿no? Para atraer esa mano de obra que falta en el sector de la construcción y que es tan imprescindible, ¿no? ¿Qué actividades?
Efectivamente, en la propia fundación hacemos formación en los oficios del sector, formación en prevención de riesgos laborales y con esto, bueno, la formación en prevención de riesgos laborales que está regulada en el Convenio General del Sector de Construcción y que es obligatoria para trabajar en el sector de construcción en los distintos oficios, y la formación del propio oficio para poder ofrecer o tener o que las empresas tengan esa mano de obra que necesitan. Tenemos también un servicio de empleo, un portal de empleo específico del sector de construcción para intentar que esa fuerte demanda que tienen las empresas, pues intentemos cubrirla. Está siendo realmente difícil.
Pues seguro que con actividades como esta, ese primer skate box para estudiantes, conseguís atraer y despertar el interés de muchos jóvenes, y estaremos muy pendientes de todas esas actividades que seguiréis haciendo. Pilar Cordero, Fundación, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla y León, gracias por contarnos esta actividad.
Muchas gracias a vosotros.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
1:24 y nos vamos a acercar hasta Laguna de Duero, donde la empresa PPG Ibérica, es una empresa dedicada a la fabricación de pintura para la automoción, pues ha despedido a 9 personas y desde Comisiones Obreras piden su readmisión. Hablamos con Juan Herrero, de Comisiones Obreras. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué ha sucedido estos despidos?
Hombre, pues como tú bien dices, esta es una empresa de pinturas que en la mayoría de sus clientes están en el sector de la automoción. Y bueno, desde esta perspectiva, pues podéis entender que, bueno, hay cierta incertidumbre. Y entendemos que la empresa ha optado, pues, de alguna manera, pues, prescindir de 9 personas. En cualquier caso, nosotros, como ya hemos manifestado en la comunicación que hemos hecho, es evidente que, bueno, pues hay altibajos en lo que es el sector, pero no así en la carga de trabajo que los compañeros pues tienen que soportar, ¿no? Porque evidentemente los clientes, ante la incertidumbre, lo que hacen habitualmente pues es disminuir el volumen en cuanto a la cantidad de producto a fabricar, pero no así en cuanto al número de pedidos, lo cual implica que los trabajadores seguimos, bueno, pues soportando pues una carga de trabajo cercana a la habitual.
Porque vosotros sois unos 250 personas trabajando en esta fábrica. Hablabas, sí, de ese momento que pasa la automoción. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el sector de la automoción?
Hombre, pues creo que es público, ¿no? Todas las noticias indican que, bueno, pues que hay mucha incertidumbre, pues sobre todo por la entrada del coche eléctrico, la competencia china y demás. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, pues bueno, la carga de trabajo que nosotros entendemos que hay, pues no justifica, digamos, que estos despidos. Quizás sí en cuanto a volumen, pero no en cuanto a la cantidad de trabajo. No obstante, siempre, bueno, pues en cualquier sector siempre hay altibajos, ¿no? En cuanto a cantidad de producción que hay, ¿no? Y en el pasado, pues hemos soportado situaciones similares, digamos, y bueno, siempre entendemos que se pueden aportar soluciones imaginativas, como ya se aportaron en su momento. Pues hombre, puntualmente, pues no tienes directamente un volumen de trabajo. Que insisto, que entendemos que sí que lo hay, pues se pueden optar, o por ejemplo, pues no sé, actividades paralelas que se desarrollan en la planta y que no son directamente relacionadas con la producción, claro. Y esto en su momento ya se hizo. Nosotros nos consta que desde la dirección pues está intentando evidentemente minimizar el impacto de esta situación, ¿no? Pero entendemos también desde la representación de los trabajadores y concretamente desde Comisiones Obreras que el despido debería de ser el último recurso, porque evidentemente, aparte del drama personal que supone que de la noche a la mañana te quedes sin trabajo, nuestra actividad implica un nivel técnico muy alto y muy específico para las labores que se realizan. Y esto, pues cuando entra alguien nuevo en la planta, hay que formarle. Uh-huh. Evidentemente, si prescindes de este activo, porque no dejamos de ser un activo dentro de la planta, pues en el día de mañana, si hay que retornar a la situación, habrá que contratar a personas y habrá que formarlas.
Pues Juan Herrero, de Comisiones Obreras de la empresa PBG Ibérica de Laguna de Duero, muchas gracias por hacer este análisis de lo que estáis viviendo ahora mismo, con que vosotros pedís esa readmisión de las 9 personas que han sido despedidas. Gracias, Juan.
Nada, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como cada jueves llega el momento de reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta semana leí con mucha atención una entrevista en un periódico de Valladolid al presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Y hoy la traigo aquí porque me parece fundamental insistir en la necesidad que él expresaba de que los psicólogos se incorporen a la atención primaria y estén accesibles para las personas que realmente los necesitan, o los necesitamos. Porque vender salud mental sin recursos económicos, sin medios, ¿qué es? ¿Un canto al sol? ¿Una propuesta irrealizable? ¿Política de anuncios sin una plasmación real? En fin, yo me hago siempre muchas de estas preguntas, de momento sin respuesta, y me parece que la mayoría de los ciudadanos también, porque la gente está cansada de discursos, por empáticos que sean, y necesita realidades. Ahora mismo la salud mental es para quien pueda pagarla, y no todo el mundo se puede permitir sesiones semanales o cada 15 días. El modelo que se ha venido llevando a cabo durante los últimos 30 años, es decir, un primer nivel de atención a la salud mental a cargo de profesionales de medicina en atención primaria y derivación a profesionales de salud mental de segundo nivel, psiquiatría y psicología clínica, no solo no ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades y demandas de la población, sino que ha generado además una considerable farmacologización de los grandes problemas del malestar de la vida cotidiana. El planteamiento de la incorporación de los profesionales de psicología clínica en la atención primaria puede hacerse desde dos perspectivas. Una, entendiéndolo como una incorporación de un nuevo recurso profesional en ese nivel asistencial para asumir casos psicológicos detectados y derivados por los profesionales médicos. Y otra, como la oportunidad para dar una vuelta de tuerca al papel de los profesionales de la atención primaria y su relación con la atención especializada de salud mental, lo que implica un nuevo modo de pensar de las instituciones, de los profesionales y de los pacientes. Y siempre se tendrá que partir del análisis de las condiciones concretas de cada centro con el objetivo de lograr la prevención, promoción y educación para la salud, trabajando en equipo con el resto de profesionales, medicina de familia y comunidad, pediatría, enfermería y trabajo social, aportando conocimientos específicos sobre aspectos psicológicos involucrados en los problemas de salud. Y en cuanto a la asistencia, el profesional de la psicología clínica de atención primaria no puede soslayar el hecho de que se espera de él una labor asistencial directa a los usuarios. Y siempre, si realmente consideramos que este es un problema que afecta cada vez a más gente, hay que darle la importancia que merece y facilitar al máximo el acceso de los usuarios a este tipo de atención, con medios, con recursos y con profesionales, que es lo que la gente normal echa en falta cuando las frases grandilocuentes empiezan a estar de más.
Gracias, Ana. Hasta la semana que viene.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y seguimos haciendo ese recorrido por la exposición que hay en nuestra catedral de Fernández Montañés, El Arte Nuevo de Hacer Imagen, y como siempre, como cada jueves, con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bueno, pues muy bien.
Día de hoy de la radio.
Hoy un día muy especial, claro, día de la radio.
Yo casi el año que viene hago, si Dios quiere, 25 años de colaboración con COPE en Valladolid. O sea que...
También cumpleaños
algo
para
tendré
ti.
Que algo tendré que celebrar el año que viene, o este año todavía no. Vamos, el año que viene, sí, yo creo que fue en 2001-2002 cuando empecé a colaborar con Juan Carlos Pérez de la Fuente. Después se unió con ese programa, con otro que realizamos con Godofredo Garavito Gregorio, gran amigo, en fin, bueno. Hemos tenido muchos episodios muy bonitos en la radio.
Se ve que te hemos tratado bien.
Sí. Yo era un gran oyente de COPE desde siempre. Me acuerdo que yo oía la COPE desde el año probablemente 85, 86. Bueno, tú eres muy joven, pero tenemos que seguir dando, animando al personal para que vaya a la exposición de El Arte Nuevo de Hacer Imágenes en la catedral hasta el 2 de marzo, y si puede y le gusta, hasta repita. Bueno, la semana pasada hacíamos un primer recorrido por la primera parte de la exposición, por los documentos, por los maestros o los otros escultores que les habían situado a ambos dos en Valladolid, en Sevilla, en el ámbito de Valladolid y de la ciudad hispalense. Y bueno, pues llegamos a esa sala central de esta exposición y encontramos el modo diferente, aunque necesario, de plasmar las semejanzas y los contrastes de los santos. Entonces nos vamos a encontrar cómo cada uno plasma a determinados santos. Por ejemplo, los santos Juanes, el Bautista, como precursor, que es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es, y el Evangelista, que comunica y transmite la palabra. Uno indicando a ese Cordero de Dios y otro comunicando y transmitiendo la palabra. A pesar del analfabetismo presente en muchos de los fieles del barroco, la religión católica estaba plagada del camino de la palabra. Y en los evangelistas, en las cartas de esas mencionadas columnas de la Iglesia, en los libros que portan en sus manos otros santos que aparecen en esa sala central, Pedro y Pablo, junto con sus símbolos del martirio. Sin embargo, en San Juan Evangelista también cuenta con la presencia del símbolo superado, porque lleva entre sus manos un cáliz con el veneno del áspid que no le mató después de salir sano y salvo de un caldero hirviendo con el cual le quisieron martirizar. Sin olvidar a sus pies el águila de Patmos, símbolo de su exilio y también de la nueva escritura del Apocalipsis, que también plasmó Martínez Montañés, igual que Gregorio Fernández lo hizo en la iglesia parroquial de Nava del Rey de los Santos Juanes, pues Martínez Montañés lo hizo para las monjas de San Leandro. Las muestras nos ayudan a conocer, pero tendremos que volver a contemplar el retablo que Fernández realizó para esa iglesia de los Santos Juanes. Y después de la exposición estará bien seguir estas imágenes y que nos ayuden a hacer una excursión a Nava del Rey y contemplemos al Gregorio Fernández en todo su esplendor. Y en esa misma sala nos encontramos a un santo que no es evidentemente del barroco, pero que desde las décadas del humanismo va a tener una notable difusión, que es San José. Sobre todo desde, bueno, pues desde el impulso que dio a la devoción de San José la Madre Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, con sus conventos. También Santa Teresa de Jesús anda por ahí en la exposición, sobre todo en una plasmación de Santa Teresa para la beatificación de 1614 realizada por el propio Gregorio Fernández. Pero en esta exposición nos vamos a encontrar a dos San Josés preciosos, uno de los carmelitas de Valladolid, de la rondilla de Santa Teresa, otro bien diferente de la parroquia de la Magdalena de Sevilla. Y hasta el de Valladolid hemos visto en las primeras salas los recibos también de entre las monjas, lo que tenían que pagar. Los escultores no trabajaban por amor de Dios, ¿eh? No se lo pagaba Dios, no era Dios te lo pague, sino que se lo pagaban quien se lo encargaba. Y seguimos con los santos en esa sala central y nos encontramos con la representación de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. El de Fernández se encuentra una vez más en la iglesia de San Miguel, que fue el primer domicilio de la Compañía de Jesús en Valladolid, y después se llamó Colegio de San Antonio, Casa Profesa, Colegio de San Ignacio, bajo la protección de una noble del siglo XVII, que era la condesa de Fuensaldaña. Mientras que el otro procede de Sevilla, el de Martínez Montañés, también ciudad jesuítica, con distintos domicilios en la antigua Casa Profesa, que es hoy la Iglesia de la Anunciación. El cuerpo de este último, del de Martínez Montañés, de gran realismo, modelado posteriormente en tela encolada, porque a los principios esta imagen era de vestir. Y ahí vemos a ese San Ignacio de Martínez Montañés con ese don de lágrimas, del arrepentimiento y de la conversión frente a la vida pasada, y contemplando la pasión en la cruz de Cristo. Contemplando a ambos, al de Fernández y al de Martínez Montañés, sobre todo al vallisoletano, pues viene a la mente la cuestión de la comunicación de los auténticos rasgos. ¿Por qué hacían así a San Ignacio? Pues porque habían tenido contacto con esa vera efigie, esa auténtica efigie, a través de la presencia de reproducciones de la máscara mortuoria y de los primeros retratos que se realizaron tras la muerte de San Ignacio en julio de 1556. Era importante la representación de los auténticos rasgos físicos, como también se manifiesta para la Virgen y Cristo, en el retablo de las reliquias del antiguo y desaparecido Colegio de las Niñas Huérfanas de Valladolid, que ha sido expuesto de nuevo en esta exposición. Es que esta exposición tiene motivos de muchas satisfacciones porque vemos obras que casi las teníamos olvidadas. En ese retablo, donde se habla del verdadero rostro de la Virgen y del verdadero rostro de Cristo, en la parte central pues está Santa Teresa de Jesús y otras reliquias, pero Santa Teresa de Jesús, en lugar de portar una reliquia de su cuerpo, pues porta una reliquia de su cotidianidad y porta una reliquia de una carta suya, una auténtica carta escrita al obispo de Palencia, Álvaro de Mendoza. Pero si hay un asunto, y eso ya lo dejamos para la semana que viene, que conforma el discurso post-tridentino de la espiritualidad, el discurso de la espiritualidad después del Concilio de Trento, esa es la afirmación rotunda de la Concepción Inmaculada de María. Valladolid contó con una trayectoria importante en todo ello, pero Sevilla fue la capital por antonomasia de esta controversia teológica que capitaneaba la monarquía de España, y es que los reyes de España querían que los papas se definiesen en la Concepción Inmaculada de María, es decir, si María había sido pensada por Dios desde el primer momento, desde la concepción, o sin el casi, para ser madre de Dios, y por tanto inmaculada y privada del pecado original del nacimiento de todos los seres humanos. Y en todo esto, con los símbolos del Apocalipsis, pues fue muy importante la participación de los artistas, pero en este caso de estos dos escultores como Martínez Montañés y Gregorio Fernández. En definitiva, Carmen, esta exposición sirve para conocer una época, un modo de pensar, un poco de un modo de transmitir, un modo de percibir y cómo ellos lo hacen. La semana que viene, que haremos ya la última sesión de explicación de esta exposición, pues nos detendremos en esos pasos procesionales. Aquí no ha venido ninguno de Martínez Montañés, tiene pocas imágenes procesionales, tiene una impresionante, ¿no? Como veremos, pero se ha quedado en Sevilla, pero hablaremos de lo que plasman Gregorio Fernández y sus discípulos.
Pero, Javier, yo sé que es muy difícil elegir, pero de esta parte central que nos has explicado hoy, ¿con qué obra te quedarías? Y para animar, ¿no?, a todos aquellos que todavía no hayan visto la exposición, una, por ejemplo, que digas, va a impactar. Es difícil, lo sé.
A mí me impacta desde el punto también de vista de la sensibilidad las dos creaciones sobre San José. Ese San José, que es ya un padre joven, un padre que se convierte en custodio de su hijo, ya no es la representación medieval de San José en el que aparecía alejado de la escena, sino que efectivamente está implicado, está conduciendo a aquel que le han encomendado y ser custodio de aquel que le han encomendado, como es el niño Jesús. Y creo que transmite mucho, a lo mejor será en parte porque soy padre.
Pues con eso nos quedamos y animamos desde aquí pues a todos aquellos que todavía no hayan visitado esa exposición de Fernández Montañés, El arte nuevo de hacer imagen, a que la visiten en nuestra catedral hasta el 2 de marzo. Gracias a nuestro historiador Javier Burrieza. Una semana más.
Muy bien, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y llega el momento taurino de los jueves con Juan García Tejedor. Buenos días, Juan.
Buenos días, ¿qué tal, Carmen?
Bueno, pues muy bien, hoy celebrando nuestro día. Pues
celebrando el día, felicidades, tengo que decir, y desde luego yo siempre recordaré esta casa allá donde esté, porque es la que siempre me ha dado voz y sobre todo gracias a nuestros oyentes que son parte también de la radio, ¿no? Es fundamental.
Por supuesto, pues hoy, Juan, en este espacio vamos a hablar del Festival Taurino de la Flecha,
sí,
que es este fin de semana, ya es el próximo 15 de febrero y que va a haber un homenaje también a Enrique Ponce en ese año de retirada en el Teatro Calderón. Cuéntanos un poco qué actividades vamos a...
Mañana a las 8 de la tarde en la Sala de Libres del Teatro Calderón se va a celebrar ese homenaje a Enrique Ponce. Va a haber muchas sorpresas, porque Enrique Ponce, en su dilatada trayectoria profesional, pues evidentemente las amistades que tiene en Valladolid, igual que en cualquier otra ciudad española, pues son innumerables. Y sí, se va a hacer dentro de ese Ateneo Cultural un homenaje al maestro de Chiva, que concretamente al día siguiente va a torear en la Cubierta de la Flecha, en Arroyo de la Encomienda, y yo creo que va a ser algo entretenido. El Ateneo también va a presentar el próximo 26 de febrero la temporada taurina en Valladolid, en nuestra ciudad, en las dos ferias, San Pedro Regalado, Nuestra Señora de San Lorenzo, evidentemente los carteles ya serán completos de San Pedro Regalado, y las ganaderías alidiadas durante la próxima feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y eso sí que va a ser en el teatro, en el Calderón, en el teatro principal, evidentemente, de Valladolid, donde, bueno, pues ese, vamos a decir, el punto neurálgico de la cultura vallisoletana, y ahí va a estar la tauromaquia, que yo creo que es fundamental. Y sí, ya clarines y timbales para este próximo sábado en Valladolid, que siempre lo digo, puede ser nuestra plaza de invierno, ¿no? La Cubierta de la Flecha, creo que es un sitio acogedor, cómodo. Prácticamente está colgado el cartel de no hay billetes, faltan muy poquitas entradas para colgarlo, y desde luego de aquí al próximo sábado, por esa causa, que es la esclerosis múltiple, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid, se va a llenar este coso de la flecha, y ahí vamos a tener a innumerables protagonistas, y bueno, pues daremos cuenta de ello el próximo jueves.
Y con uno de esos participantes vamos a hablar, con Sergio Pérez de Gregorio, que es rejoneador y va a participar en este festival, y ya le vamos a saludar. Buenos días, Sergio.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Sergio, buenos días. Bueno, darte la enhorabuena por esa temporada. El año pasado fuiste otro de los triunfadores, en este caso a caballo, puesto que eres rejoneador en la plaza también de aquí de Valladolid, donde tomaste la alternativa en ese año 2023, y vas a hacer el paseillo el próximo sábado en la Cubierta de la Flecha por algo tan bonito como esta causa especial. Y yo también decirte que comienzas muy pronto esta temporada 2025.
La verdad que sí, que es la primera temporada que comienzo tan pronto y en una plaza tan bonita como La Flecha, que he ido todos los años al festival, y este año poder estar anunciado, pues la verdad que no puede haber mejor comienzo, y más para la causa que es.
¿Cómo está en estos momentos, en este mes de febrero, Sergio Pérez?
Bueno, pues yo creo que vamos bien, tanto yo como los caballos. Se nota que es la primera, ¿no? Es muy pronto. Pero yo creo que los caballos están finos, yo también estoy fino y tengo ahí alguna sorpresa que, si Dios quiere, la sacaré.
En cuanto a esa sorpresa, se te iba a decir, habrá incorporaciones en tu cuadra de caballos. Volvemos otra vez a lo mismo, a las fechas, es muy pronto, los caballos hay que ponerles al día, pero sobre todo, yo quería preguntar a Sergio, ¿a quién se quiere parecer dentro de este mundo del rejoneo, algo tan difícil como el mundo del rejoneo?
Pues yo quiero parecerme a mí mismo, ¿no? Yo creo que el toreo, lo bonito es la diferencia entre unos y otros. Y bueno, pues tengo reflejos, ¿no? Como son Pablo Hermoso de Mendoza y Diego, en los que me fijo en muchas cosas, pero no me quiero parecer a ellos. Quiero forjar mi propio toreo y ser yo mismo.
Y para los que no te conozcan, Sergio, ¿quién eres? ¿Por qué en esto del rejoneo y no en el toreo a pie? ¿O por qué no has sido ingeniero?
Pues porque desde chiquitito siempre me ha gustado muchísimo montar a caballo, ¿no? Siempre todas las tardes bajaba a montar y en los veranos, mi verano no era piscina, era caballo, caballo y caballo y caballo. Entonces, pues bueno, poquito a poco le fui cogiendo el gusto también a torear y hasta que me entró el gusanillo de los caballos y de los toros y hasta el día de hoy, ¿no?
Pues nada, Sergio, que te vaya muy bien ese próximo sábado en esa plaza de toros cubierta de la Flecha y a disfrutarlo. Gracias, Sergio.
Muchísimas gracias y allí nos vemos.
Gracias, Sergio.
Pues esta es la actualidad.
Está la actualidad muy nutrida. En un mes de febrero, cada vez, si te das cuenta, Carmen, se presentan ante las ferias. Uh-huh. La gente tiene que hacer sus planes, tiene que comprar sus entradas, tienes que ver sus fechas. Y bueno, pues Valladolid no se va a quedar atrás. La semana pasada, el jueves pasado, se presentó ya una feria tan importante como es la de San Isidro. Y el día 26 ya se va a presentar la de Valladolid para que todo el mundo pueda entrar en sus planes.
Pues con eso nos quedamos. Y como decías, para este festival de la Flecha de este sábado apenas quedan entradas. Gracias, Juan García Tejedor.
A ti, Carmen.
Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Valladolid, como todos sabemos, es una ciudad de nieblas, de humedad. Lo estamos viendo en los últimos días también con las lluvias y eso se ve también en las edificaciones. Hoy continuamos hablando de cómo la climatología afecta a las edificaciones de Murprotec, compañía experta en humedades estructurales. Enseguida analizamos las consecuencias. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y como te decía, hoy hablamos en COPE de cómo afecta ese ambiente húmedo a los edificios. Y lo hacemos ya con Sebastián Torres, que es director de Murprotec en Valladolid. Buenos días y bienvenido a Mediodía COPE, Sebastián.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carmen.
Bueno, Sebastián, estamos en una época en la que notamos que hay más humedad en el ambiente, incluso también en el terreno, pero nos gustaría saber cómo afecta esto a nuestros edificios y a nuestros hogares al final.
Efectivamente, como bien dices, Carmen, la humedad se hace más presente y de manera mucho más constante en esta época del año, y más cuando llega un aumento de lluvias unido a bajas temperaturas y menos horas de sol. Si tenemos una vivienda con humedad, pues debemos tener conciencia de que podemos tener un problema grave, que no es algo meramente estético que nos afea la vivienda, sino que es algo crónico que nos destroza la estructura de la casa o, lo que es más grave aún, Carmen, también nos puede llegar a afectar a la salud. Y cuando digo crónico no me refiero a un problema puntual como tuberías rotas o bajantes o de potería o goteras, que esos son humedades accidentales que son las que nosotros no nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a las humedades estructurales, que son humedades crónicas y se dan por un problema de construcción en el inicio de la obra. Y nos podemos encontrar síntomas en nuestra vivienda, pues como zonas con moho, cristales que se empañan, desprendimiento de pinturas o revestimientos, azulejos que se nos caen, o ese olor característico a humedad. Y lamentablemente estas humedades, las estructurales, no desaparecen hasta que se tratan de forma profesional.
Claro, de todas esas consecuencias, eso se ve, ¿no? Se ve en las paredes, pero claro, la salud también nos debería preocupar en ese ambiente que se genera con la humedad en nuestras casas, ¿no, Sebastián?
Totalmente. Vamos a ver, las humedades van a afectar de forma muy negativa a nuestra salud. Vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedades, pues nos puede provocar problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas, entre otras patologías. Afecta en mayor o menor medida a todas las personas. Pero tengo que destacar y decir que tenemos que tener más cuidado con personas inmunodeprimidas, con ancianos, con embarazadas o con niños. Así que si detectas que tienes en tu hogar problemas de humedad y encima viven en ella, en tu hogar, alguna de esas personas del grupo de riesgo, de verdad que decir que hay que actuar de manera mucho más urgente, que las humedades, Carmen, no son un problema para tomárselo a la ligera.
Totalmente. Y en cuanto a tipos de humedades, Sebastián, director de Mulprotec en Valladolid, ¿hay estructurales, también existen, de qué tipos, por ejemplo?
Sí, bueno, un pequeño resumen, sí decir que existen tres tipos de humedades estructurales. Una de ellas es la condensación y es muy típica en esta época, en invierno, y se debe al fuerte contraste térmico que tenemos en el exterior y el calor del interior de nuestra vivienda cuando hacemos uso de calefacción. Con esta patología nos encontramos eso, muchas manchas de moho, ventanas que nos lloran, muy fuerte olor a humedad. La siguiente patología diríamos que es la capilaridad y va a suceder en todas esas viviendas que están asentadas sobre el terreno y que carecen de una barrera estanca o impermeable. Entonces, nuestras paredes van a absorber el agua del terreno, provocando que se nos levanten las pinturas, los yesos, y no tenga fin. Y ya por tercero y último, pues tenemos las filtraciones laterales, que van a aparecer pues en zonas que estén semisoterradas, como son garajes, sótanos, parking o trasteros. Y es que el agua presente al otro lado del muro se introduce a través de forma lateral al edificio y nos provoca pues los mismos síntomas, manchas de moho, pinturas que se nos desprenden, e inclusive nos podemos llegar a encontrar hasta agua física. No me canso de insistir, Carmen, que las humedades estructurales son un problema permanente y que no desaparecen con soluciones caseras o de albañilería. Estas soluciones solamente nos van a enmascarar o ocultar el problema, pero que más tarde o más temprano nos van a volver a dar la cara. Por eso animo a todos los vallisoletanos que tengan un problema de humedad que nos soliciten un diagnóstico que es gratuito, que nosotros vemos cuál es el origen del problema en ese diagnóstico para poder ofrecer al cliente que tiene la pesadilla de padecer humedades pues un tratamiento definitivo, un tratamiento con garantía por escrito. Fíjate que Carmen, quedamos hasta 30 años de garantía. Okay. Así que, y además aquí en Valladolid lo ponemos muy fácil. Ponemos un teléfono también gratuito, que es el 930-1130, o también nos pueden llamar a consultar a través de nuestra página web, que es www.murprotec.es. Pongamos fin a las humedades, no vivamos con ellas.
Pues Sebastián Torres, director de Mulprotec en Valladolid, gracias por acercarnos aquí a COPE, pues esas humedades, cómo se pueden solucionar ese diagnóstico y también que tienen consecuencias para nuestra salud y sobre todo, pues eso, como decimos en estos días de humedad, de niebla, ya no tanto, pero que afectan a nuestra ciudad. Gracias, Sebastián.
A ti siempre, Carmen. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
Igualmente.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Un
Únete al cambio digital. Si eres pyme o autónomo, inscríbete en las jornadas que organiza la Diputación de Valladolid en febrero para la transformación digital de las empresas del entorno rural. Infórmate en acelerapyme.diputaciondevalladolid.es o llama al 947-47-47. Oficina Acelera Pyme, puesta en marcha por red.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 2 de marzo, Centro Cultural Miguel Delibes. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. Has conseguido cambiar lo que creía real, y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar.
Y así llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Contigo, no sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hablo cuando digo.